Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
¿Se deprimen también los cristianos? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo con Graciela Gares al analizar esta realidad que invade a muchísimas personas como epidemia en todo el mundo. Bienvenida, Graciela. Gracias por acompañarnos nuevamente.
Gracias a ti, Esteban. Un saludo a la audiencia. Y sí, estamos hablando de un tema que se instaló en la cultura de Occidente desde hace unas cuantas décadas. Y bueno, los cristianos somos parte de la sociedad y somos parte, estamos afectados por lo menos por la cultura en la cual vivimos. Y entonces no es extraño que ciertas patologías o ciertos sufrimientos de la cultura en la que vivimos, si no nos cuidamos, si no estamos alertas, también lleguen a nosotros y afecten nuestro ánimo. Uh-huh. Y entonces en la charla de hoy queríamos abordar dos temas que nos parecen cruciales. Uno es el de heridas del pasado que aún no hayan sido sanadas, que no obstante que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, después debe comenzar un proceso de sanidad interior. Dios comienza a trabajar dentro de nosotros una vez que ha salvado nuestras almas, tiene que comenzar un trabajo de sanidad interior, que es un trabajo paulatino, que se va dando con el transcurso del tiempo, que se afirma en aquello de la renovación de vuestro entendimiento, que nos va ayudando a ver las cosas que nos pasaron, los sufrimientos desde otras perspectivas, e ir perdonando todo aquello que ha quedado en nosotros como cuentas no saldadas, e ir cerrando esas cicatrices, esas heridas. Pero esto es un proceso que lleva su tiempo y que a veces no llega a su culminación en todas las circunstancias. Y nosotros habíamos hablado, cuando comenzamos el tema, que estábamos en conocimiento de que en las líneas que piden, donde se pide ayuda para prevención de suicidio, nos habían comentado que llamaban cristianos y que, bueno, estaban con ideas muy depresivas, con falta de ganas de seguir adelante, y a veces cuando les habían consultado, bueno, ¿qué he hecho? Ellos entendían que les podría estar afectando. Algunos de ellos habían hablado de el tema del abuso. Y el tema del abuso sexual es un tema que se habla poco en nuestra sociedad, pero es un tema muy, muy recurrente. Es como un azote que está sobre, principalmente sobre los niños, sobre los adolescentes, del cual no hay estadísticas, pero lo que sí se sabe es que es un daño que sigue dándose. Quizás se esté dando hasta hoy día, quizá más que antes, producto de, bueno, la pérdida de valores en la sociedad y todo eso, pero es algo que siempre existió y constituye una herida, un daño que es muy difícil de trascender y de dejar atrás y que por lo general se necesita ayuda. Claro. Pero se da la paradoja de que quienes lo sufren, en lugar de exteriorizar eso, comentarlo, por lo menos en los ámbitos donde pueden recibir ayuda, al contrario, lo que hacen es un repliegue sobre sí mismos, porque es una herida de una naturaleza que lleva tanto a la confusión a las personas. Y, por ejemplo, cuando ocurre en la infancia, ocurre que los niños afectados muchas veces no lo comentan porque, bueno, hay un pacto de silencio con el agresor amenaza al niño de que, bueno, si algo malo le va a pasar a los seres queridos de él, si él comenta lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces se ampara en ese silenciar al niño para ocultar su falta, lo que él está cometiendo, el daño que él está cometiendo, ¿no? Uh-huh. Y el niño muchas veces no lo comenta. A veces por esa circunstancia, por estar amenazado, otras veces porque se siente en alguna medida culpable de lo que ha ocurrido, porque el agresor en su picardía sabe muchas veces culpabilizar al niño o a la niña, al adolescente, diciéndole, bueno, pero tú tenés algo que ver con esto, tú me provocaste, tú actuaste así, tú actuaste así, y llega a convencer, a trastornar el pensamiento de la víctima, haciéndole creer que en lugar de llevar toda la culpa al agresor, la culpa puede ser compartida con la víctima, lo cual es una aberración realmente, ¿no? Entonces, muchas veces, esto es un secreto que se lleva por años, y los que trabajan en salud mental podrían decirlo, que muchas veces hay gente que convive con ese secreto guardado durante toda su vida. Algunas personas lo llegan a comentar, a veces en etapas muy avanzadas de su vida, de algo que ocurrió en etapas tempranas de la infancia o la adolescencia, y hay otras personas que mueren, llevan ese secreto a la tumba, y obviamente esto es una herida no sanada que genera dentro en el corazón de esa persona muchas perturbaciones y en su personalidad incluso, ¿no? Por ejemplo, esas personas van a vivir con un autoconcepto perturbado, desfigurado, esas personas se sienten como que han quedado como seres fallados, dañados, tienen obviamente un concepto de su cuerpo como, son personas que no van a tender a cuidar mucho de su cuerpo, porque su cuerpo a partir de esa agresión quedó como cosificado para ellos, es una cosa que otro usó en su provecho. Entonces, bueno, queda un concepto distorsionado de su cuerpo, de la sexualidad, sin lugar a dudas, porque muchas veces es la primera experiencia dentro de la vida sexual y es una experiencia perversa esa. Entonces, bueno, quizá esas personas formaron pareja, no pueden disfrutar a pleno de su sexualidad, bueno, pierden la confianza, hablando con algunas personas que habían vivido esta circunstancia y que hoy día son personas grandes, nos dicen, yo no confío en nadie, yo muestro como que yo confiara, pero yo no confío en nadie, es a partir de, bueno, esa vulneración de la confianza que sufrieron en la infancia, ¿no?
Uh-huh. Es un cúmulo entonces de historias larga data que se va acumulando.
Ahí está, se va acumulando. Sobre el recuerdo de la experiencia, sobre el recuerdo de esa experiencia desgraciada, un montón de ideas que son ideas erróneas, que nosotros decimos han de ser ideas de Satanás para atormentar más a la persona a partir de lo que vivió, y que todas esas ideas, si la persona hiciera una consulta, se abriera con alguien de su estricta, estricta confianza, a veces es un amigo íntimo, a veces alguien de su entorno familiar, puede ser un pastor, si ese pastor estuviese preparado para saber aconsejar en esta circunstancia, un psicólogo, un psiquiatra, pero que sean cristianos, que manejen el tema de la espiritualidad, y que puede ayudarlos a reconceptualizar todas esas ideas que quedaron en su mente y que le están atormentando. Porque en realidad lo que nosotros tenemos para decir es que ese haber vivido ese hecho califica mal al que lo ejecutó y no al que fue víctima. Y entonces acá hay una distorsión. El que fue víctima tiene toda una concepción dañada, deteriorada, de deterioro de su persona, de su cuerpo, de su historia de vida, en lugar de que toda esa concepción dañada recaiga sobre el agresor. En realidad, la víctima es una persona que delante de Dios es una persona que es pura, porque no fue ella la que cometió ese hecho, ni tuvo nada que ver, ninguna de las mentiras que que le hizo creer el agresor son ciertas, sino que son simplemente dentro de la perversidad del alma de una persona no redimida y manejada directamente por Satanás, que se le ocurrió hacer esa agresión, ¿no? Pero hay todo un cambio que se puede hacer, reconceptualizar la sexualidad, reconceptualizar el valor de esa persona, que además ha tenido la grandeza de vivir hasta el día de hoy cargando con esa culpa y con toda esa amargura, y quizás lleva una vida que no hace daño a otros, ¿no? Pero a su vez ella se siente mala, se siente fallada. Bueno, todo eso está todo para Es decir, no, queremos mostrar que hay una salida, que eso no debe ser algo que quede como una marca, como una sombra sobre la vida de la persona, sino que todo eso se puede dejar en el pasado cuando la persona se abre y busca asesoramiento, y allí la persona va a salir de la depresión, porque inclusive con la ayuda de Dios puede llegar a dejar de condenar a la persona, ni olvidarla, ni minimizar lo hecho, ¿no? El hecho es gravísimo, pero sí pasar esa cuenta a la carga de Dios, a las manos de Dios, que Dios es un juez justo y va a saber pagarle a esa persona, sin lugar a dudas, al agresor, de acuerdo con el daño hecho, ¿verdad? Pero bueno, el mensaje es que quienes hayan vivido esta circunstancia y eso aún esté pesando sobre su ánimo, no tienen por qué seguir cargando con eso. Pueden llevar eso a Dios y a un consejero, alguien que entienda sobre la problemática, que les ayude a reconceptualizar el hecho, a liberarse de culpas y cargas. Ajá. Y a vivir su vida.
Con libertad, claro.
Con la libertad que Cristo le puede dar para dejar todo ese pasado atrás en buena forma, ¿verdad?
Hacemos una pausa, ¿te parece, en la conversación, Graciela? Y miramos algunos elementos más para que los cristianos, que a veces sienten hasta culpa de sentirse deprimidos o experimentar la depresión, hasta lo ven como un mal testimonio de su fe, puedan mirar esto desde otro ángulo y hallar esperanza para su recuperación. Pausa y ya continuamos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Estamos con Graciela Gárez, psicóloga, en este espacio de tendencias, mirando algo también que sucede, que a veces se barre bajo la alfombra, podríamos decir, Graciela, ocultando y pensando que la persona de fe no debería experimentar depresión. Pero qué errónea esa visión. Y aquí estamos intentando ayudar a enfrentarla con fe, con sabiduría, pero con esperanza.
Tal cual, Esteban, nosotros decimos que la depresión es una vivencia tan humana como cualquier otra, así como vivimos alegrías, vivimos tristezas, y a veces la tristeza se prolonga, no la logramos remover en tiempo y forma y se puede transformar en una depresión, pero no es un camino sin salida para los cristianos, sino que los cristianos tenemos herramientas para que la depresión no nos gane, no domine nuestra vida ni nos lleve a tomar decisiones que sean adversas para nosotros y que no son la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en este último bloque quisiéramos hablar sobre cuando la causa de la depresión es que estamos sobreexigiéndonos a tal punto que, y asumiendo cargas de esas que no se pueden llevar solos, que estamos llegando a, bueno, a ese agotamiento psíquico y a ese entrar en ese túnel de la depresión. Y queremos referirnos en particular a las cargas que sobrellevan tanto sea los líderes cristianos como algunos miembros de la iglesia que, sin tener ocupar un lugar de liderazgo, sí están enfrascados en la tarea que tiene que ver con, bueno, la prédica del evangelio, el pastoreo, el lidiar con las problemáticas de la gente, el estar prestando persistentemente el oído a la escucha de, bueno, cada feligrés, cada miembro de la iglesia pide oración por sí mismo, por su familia, trae sus problemas, que quedó sin trabajo, que tienen enfermos en la casa, y bueno, y todas las problemáticas, divorcios, y todas esas problemáticas, sin lugar a dudas, estamos en un momento social en la cual las personas tienen sufrimientos de diverso orden, no se vive una vida tranquila en este siglo XXI, en esta posmodernidad y en estos últimos tiempos, y esto también se vivencia dentro de las iglesias, ¿no? Entonces, se ha sabido, bueno, de líderes, de pastores, de sacerdotes que han apelado al suicidio en una decisión desesperada, habiendo perdido, bueno, como todo norte en cuanto a hacia dónde debían avanzar en sus vidas, ¿no? Y bueno, queremos, más allá del dolor que nos causa esto, me ha encontrado en algunos sitios en internet cartas que han dejado líderes que adoptaron esa decisión en contra de sí mismos, y allí como que han volcado todo ese dolor y todo el peso con el que estaban cargando, y uno dice, pero bueno, ¿cómo esta persona cargaba con todo esto solo cuando el trabajo que nosotros realizamos es un trabajo para Dios? Es decir, hay alguien detrás de todo este trabajo y es ese ser el que debe, al que se le deben remitir todas las cargas que nos genere la obra, y no cargarlos con nosotros mismos. Pero a su vez, cuando uno lee las cartas en las cuales estas personas dicen, bueno, muchas veces a los pastores, a los líderes, a los sacerdotes, hay mucha demanda de atención, de oración, se nos pide que vayamos a ver enfermos, se nos pide que estemos en un lugar, que estemos en otro, que ministremos la palabra, que demos palabra de aliento y todo lo más. Y muchos terminan diciendo, bueno, ¿y quién nos cuida a nosotros? Y a veces ellos dan testimonio de haber sentido ingratitud de parte de sus fieles, de parte de los miembros de la iglesia, falta de cuidado, a veces hasta falta de los bienes económicos mínimos, por ejemplo, pastores que, bueno, que han pasado necesidad, que han faltado las cosas en su mesa, pero mientras tanto ellos han estado al pie del cañón, sirviendo a la congregación, y hay congregaciones que, bueno, que aparentemente no han tenido ese cuidado suficiente hacia sus líderes, ¿no? Y cuando yo leía estas cartas decía, bueno, acá tenemos que hacer un mea culpa a los miembros de las iglesias y tratar de preguntarnos hasta qué punto nosotros cuidamos a quienes nos ministran, ¿no? En cuanto a las cargas con las cuales ellos, sabemos que hoy día carga cualquier líder en los ámbitos de las iglesias, a mí me hizo pensar en un comentario que hace Pablo en la carta a los Corintios, en la cual él dice, aparte de otras cosas, es decir, aparte de ocuparse de muchos asuntos, mi responsabilidad diaria, hablando de lo que carga sobre sus hombros, la preocupación por todas las iglesias. Pablo decía, ¿quién desfallece sin que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me preocupe por esto? Como diciendo, hay mucha cosa que se agolpa sobre mis hombros, a que pesa sobre mis hombros, sobre mi cabeza, la responsabilidad por lo que estaba pasando en todas las iglesias que él había plantado y luego tenía que andar recorriendo de una en otra, y bueno, algunas a las cosas estaban bien, en otras andaban mal. Y bueno, a veces pasa que los líderes cristianos no son tan explícitos, no son tan comunicativos como lo era Pablo, que vertía, sacaba hacia afuera todas esas cargas, todas esas preocupaciones, sus angustias, las compartía con sus compañeros de milicia y también sabemos que las llevaba a Dios y las depositaba sobre Dios.
Y estamos hablando de uno de los pilares de la fe cristiana, ¿no? Que él era capaz de bajarse, no ponerse en un pedestal de orgullo, posición superior o un modelo que acá no me pasa nada, sino que mostraba sus debilidades, sus falencias y sus necesidades, Graciela.
Sí, sí, y nos parece que eso es muy, muy sano, que el líder cristiano se sincere con su membresía, se sincere con otros líderes cristianos, con otros colaboradores que tengan su propia iglesia o con otros colegas de otras iglesias, y obviamente que se encargue de cada día o cada noche, al finalizar cada día, llevar toda su carga a Dios, porque sin lugar a dudas que no es una carga que un ser humano solo pueda llevar, ¿no? Y cuando algún líder, sin darse cuenta, intenta tomar toda esa carga sobre sus hombros, puede llegar a un momento en que haga un agotamiento emocional, y ese agotamiento emocional sí le puede llevar a una depresión y puede llevarle incluso a despreciar la vida, porque bueno, cuando se agota toda la energía psíquica y espiritual y esa persona no tiene una fuente de donde renovarse, bueno, se queda sin energías para la pelea, ¿no? Claro. Entonces muchos líderes se pueden sentir solos en el trabajo en el que están, se sienten defraudados por los miembros de sus iglesias, y en esto tenemos que ser más cuidadosos los miembros de las iglesias, de ver que nuestros líderes, que no falte la comida en su casa, que si hay enfermos, si precisan que le demos una mano cuidándolos, ser más cuidadosos de nuestros líderes, pero los líderes tienen que cuidarse a sí mismos, tratando siendo inteligentes en el punto de no llevar la carga a ellos solos, porque es una carga imposible de llevarla a ellos mismos. Entonces, no solo depositarla a diario delante del Señor, sino también compartirla con los colegas, con quienes estén a mano. Y a mí me pareció bueno, interesante leer cómo Pablo, hablando con otros líderes cristianos, se sinceraba con ellos y hablaba de las cosas, de sus necesidades, se mostraba a su lado humano vulnerable, mostraba que él también tenía necesidades. Entonces él les dice a los filipenses, por ejemplo: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí. Bien, bien explícito, ¿no?
Sí, sí.
Y después les dice: han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos. Es decir, se estaba quejando, estaba haciendo un reproche, marcando algo que la iglesia estaba en falta y que debía corregir. Les dice: excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron una ayuda, una y otra vez para suplir mis necesidades. Y no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Pero Pablo estaba siendo muy sincero, estaba abriéndoles el corazón, en lugar de guardarse hacia adentro los reproches que tenía hacia su comunidad y llenarse de amargura, que es lo que puede llevarnos a una depresión, ¿verdad?
Impresionante.
En otro caso, Pablo se ve que se sentía juzgado, que es otro de las quejas que algunas veces tienen los líderes cristianos. Hacemos mucha cosa, pero nos están mirando, parece que con lupa, y donde fallemos en algo, enseguida corre la murmuración adentro de la congregación, ¿no? Entonces Pablo dice: esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Los líderes cristianos como él, ¿no? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo, su colega, estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? También sabemos que los líderes son criticados y que a veces a nosotros se nos va la lengua cuando no debiéramos hacerlo, y debemos pedir perdón y tener palabras de estímulo, que también es otra forma de cuidado a los líderes, ¿no? Pero está bueno que el líder mismo tenga ese autocuidado de sincerarse, de hablar con su comunidad en buenos términos, hablándolo primero con el Señor, ¿verdad? Y también reclamar lo que les haga falta. Pablo decía: si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Y si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Y les estaba reclamando que debían, cuando ellos recibían toda la cobertura, el servicio y la guía en lo espiritual, tenían la obligación, tendrían la responsabilidad, mejor dicho, de cuidarles a ellos en lo material, que no les faltara nada al líder que les estaba cubriendo lo espiritual, ¿verdad? Entonces, este tipo de planteos, yo digo, son planteos que son capaces de liberar toda la energía negativa, que se podría llamar también amargura, que podría acumularse en un servidor de Cristo cuando siente que su comunidad no cuida adecuadamente de él o de su familia. Entonces, diríamos que el diálogo franco, tanto con Dios como con los fieles, puede preservar a muchos líderes cristianos de caer en la desesperanza y en la depresión. Y nosotros tenemos como último consuelo y como algo, un bastión firme, ese versículo que también lo mencionaba Pablo a los Corintios: Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Entonces, cuando el líder se siente sobrepasado, quizás hay algo que no ha manejado bien, o no ha depositado toda la carga sobre el Señor, que es el Señor de la obra, el dueño de la obra, y es capaz de soportar, sobrellevar todas esas cargas, o no está siendo sincero con sus fieles o no está compartiendo con otros y está guardando hacia adentro cosas que puedan llevarle a generar una raíz de amargura. Y en esto, bueno, una palabra para los líderes, que tengan cuidado de sí mismos en esto, no acumular cosas dentro. Siempre el líder tiene que tener amigos, colegas con los cuales pueda compartir lo que vive, porque es un ser humano, tiene el derecho de reclamarle a sus fieles que correspondan al servicio que él les presta, y tiene como bastión fundamental el tomarse de la mano de Dios y confiar que Dios no le va a exigir a ese líder sobrellevar cargas más allá de las que esta persona pueda tolerar, y que el responsable de toda la obra es el mismo Señor, el Creador del cielo y de la tierra. Y bueno, es sobre esos hombros sobre los que tiene que estar toda la carga, ¿verdad? Para que el líder no desfallezca, ¿verdad, Esteban?
Sí, sin duda. Hemos estado hablando con Graciela Gares estas semanas sobre ¿se deprimen también los cristianos? Y aquí hemos dejado muchas cosas para ponderar en la vida individual de fe y en la vida colectiva de las iglesias e incluso en sus liderazgos. ¿Desea usted charlar y opinar sobre lo que ha escuchado? Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp al 091-610-610. Mensaje de texto o WhatsApp. Si está fuera de Uruguay, este mismo número, utilícelo agregando el código de área adelante. Signo de más, 598-91-610-610. Y encuentra en nuestra página de internet el artículo en texto, sí, completo de lo que ha presentado Graciela aquí como resumen, y también los tres audios que estamos colgando para que usted pueda escuchar de estas últimas conversaciones sobre ¿se deprimen también los cristianos? Eso encuéntrelo en rtmuruguay.org. Muchas gracias, Graciela, por traernos este tema a colación y que podamos todos poner las bardas en remojo al mirar estas realidades que en cualquier momento nos pueden golpear y necesitamos encontrar respuestas pertinentes. Te esperamos en la próxima. Damos vuelta a la página y seguimos mirando otras tendencias del día de hoy.
Sí, con mucho gusto, Esteban.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.